con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com y en los canales 14 de Extreme, CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Notimundo a la Carta con toda la información que usted necesita saber. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Tanya Varela. Ella es comandante general de la Policía Nacional. Hablaremos sobre el mega operativo ejecutado en la Penitenciaría del Litoral y las acciones para combatir la tremenda delincuencia que vivimos ahora en el país. También estaremos con Eduardo del Pozo, el exconcejal de Quito. Hablaremos sobre el pedido de una terna para elegir una nueva secretaria para el Consejo Metropolitano de Quito. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, anunció este jueves que el plan de retorno al trabajo presencial entrará en vigencia desde el 1 de julio. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, informó que la ocupación hospitalaria en el Ecuador aún es grave. La Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Contraloría como parte de una investigación previa contra Valentina Zárate ante una supuesta usurpación de funciones. Este jueves vence el plazo para que el Tribunal Contencioso Electoral reciba el documento completo sobre el proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los ediles metropolitanos de oposición solicitan la salida de la secretaria del Consejo Metropolitano, Damaris Ortiz. El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que este jueves inicia el plan Ecuador sin hambre, que busca erradicar la desnutrición crónica infantil. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó anular la ley de salud denominada Obamacare. Tokio saldrá de la emergencia por la pandemia de COVID-19 a un mes de los Juegos Olímpicos, pero mantendrá las restricciones.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información le contamos que este jueves el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, indicó que el teletrabajo se extenderá en el sector público hasta el 30 de junio e informó que el próximo viernes la cartera de Estado presentará ante el COE Nacional el protocolo para el retorno progresivo a las actividades laborales presenciales.
Se extiende la modalidad del teletrabajo hasta el 30 de junio. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Trabajo es hacer un retorno progresivo y seguro al trabajo. Al decir progresivo, estamos hablando claramente de la semaforización que el COE Nacional le pone con mucha responsabilidad tanto al sector público cuanto al sector privado. Ese regreso o esa entrada en vigencia desde el 1 de julio es progresivo y seguro. Más allá de la exhortación a las demás funciones del Estado de que acojan estas resoluciones del COE en forma progresiva.
Y la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, anunció que la situación hospitalaria respecto a la ocupación continúa siendo grave a escala nacional, pero anticipó que otros indicadores han disminuido.
La ocupación de las camas de hospitalización, todavía tenemos un problema grave en lo que es las unidades de cuidado de intensivo en el país. Como ustedes saben, el COVID produce una enfermedad que tarda mucho en recuperarse. Las personas que terminan en cuidados intermedios o en cuidados intensivos pasan semanas dentro de esas unidades. Por lo tanto, nosotros recién veríamos un alivio en el sistema hospitalario a partir, esperemos que en agosto o en septiembre ya vamos a poder ir viendo una disminución de la saturación de las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo bueno de eso? Lo bueno es que cuando se van desalojando las unidades de cuidados intensivos, nosotros vamos a poder dar atención a aquellas enfermedades que han sido descuidadas durante todo este tiempo de pandemia.
Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que Ecuador reforzó los protocolos de ingreso al país y precisó que regirán desde las 23 horas con 59 minutos del próximo 30 de junio.
La homologación de los requisitos de ingreso hacia Ecuador continental y hacia las Islas Galápagos, que empezará y entrará en vigencia a partir de las 23 horas 59 minutos del 30 de junio. Esto significa la prueba PCR de máximo 72 horas o antígenos y el carnet de vacunación de las dosis establecidas con un tiempo de 14 días, es decir, una duración de 14 días que de acuerdo a la explicación técnica del Ministerio de Salud es cuando ya podemos nosotros generar inmunidad. Entonces el país ha reforzado estos protocolos y se mantiene el protocolo con Brasil. Además del PCR y de la prueba de antígenos 72 horas, se tiene que hacer un aislamiento de 10 días.
En la misma sesión, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, ratificó que el Gobierno Nacional concretó el acuerdo con el laboratorio CanSino Biologics para la adquisición de dosis contra el COVID-19. Escuchemos.
Como ya es de conocimiento público, hemos concretado el acuerdo con el laboratorio CanSino para recibir 6 millones de vacunas de una sola dosis, lo cual va a permitir acelerar, agilitar y hacer mucho más sencillo el proceso de vacunación, porque es una sola dosis, un solo dolor, como nos dice la ministra, una sola vacuna, no son dos pinchazos, uno solo.
13 horas con 10 minutos. La noche de este miércoles, la Fiscalía General del Estado allanó las instalaciones de la Contraloría como parte de una investigación previa por presunto delito de usurpación de funciones. En el operativo, el organismo de control recabó documentación del despacho de Valentina Zárate, quien hasta el 12 de junio pasado se desempeñó como contralora subrogante debido a que cumplió la licencia sin remuneración solicitada por Pablo Celi. Al respecto, la Contraloría indicó mediante un comunicado que la investigación de la Fiscalía estuvo motivada por una denuncia anónima. Además, explicó que actualmente Celi cuenta con una licencia por enfermedad y por ese motivo Zárate se desempeña como subcontralora general del Estado, puesto que ocupa desde el 5 de marzo del 2020. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la acción de habeas corpus interpuesta por Francisco Moreno a favor del contralor Pablo Celi, uno de los 13 procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. En la diligencia, los magistrados escucharon el amicus curiae planteado por el fiscal general subrogante Wilson Toainga y expuesto por el funcionario de la Fiscalía, José Luis Arcos. En Notimundo Estelar, Juan Lloret, asambleísta por UNES, denunció que han pasado 42 días desde que presentó la solicitud de enjuiciamiento político para el contralor Pablo Celi y aseguró que solo se han evidenciado reacciones y ruedas de prensa sobre esta petición por parte de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos.
Nosotros hemos venido dándole seguimiento a la actuación del señor Celi, no de ahora, desde hace algunos años atrás, lo hemos venido denunciando permanentemente Y, por supuesto, nosotros cumplimos con todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Lo hemos presentado el juicio político el 5 de mayo. Ese juicio político fue calificado por el CAL, por la anterior administración, la anterior asamblea, y fue remitido el 13 de mayo, precisamente a la Comisión de Fiscalización. Está en las manos del presidente y de los miembros de la Comisión de Fiscalización de ese pedido de juicio político. Hemos visto algunas reacciones, digamos, de la comisión, hemos visto unas ruedas de prensa, hemos visto que han sacado a la luz una serie de elementos que lo venimos denunciando desde hace muchos meses y años atrás. Sin embargo, en la práctica, pese a que hayan pasado ya 34 días de que la comisión tiene ese juicio político, en la práctica no se ha llevado adelante ese proceso. Por lo tanto, es importantísimo. El país necesita conocer todos esos elementos de esa red de corrupción que sigue operando en la Contraloría. El señor Celis sigue operando desde la cárcel todos los procesos de Contraloría y sobre todo los procesos de persecución.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de la Aseguradora del Sur, solo tienes que solicitar tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. La Floresta. Reservas al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill. La cocina y las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 14 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte? Cambiar, explorar, crecer, ver más allá. Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento, amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, y con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! Gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
¡Manuelito! ¿Cómo vas?
¡Carlos! He decidido seguir tus pasos y ya estoy sacando mi crédito digital en Alianza del Valle con un asesor.
¿Asesor? Mucho cuidado. Hay tramitadores en todo el Ecuador que se hacen pasar por colaboradores y aprovechan. Recuerda que es totalmente digital y está hecho para solicitarlo fácilmente y sin ayuda.
Bien que me lo dices. Ahora mismo lo hago yo solo y al tramitador ese lo mando a volar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Luego de que el fin de semana pasado 28 reos protagonizaran un intento de fuga que dejó como saldo 2 muertos y 7 heridos, la madrugada de este miércoles llegaron hasta la penitenciaría del litoral 1.500 efectivos de la Policía Nacional y 400 militares. La disposición fue inspeccionar los 12 pabellones del centro. La comandante de policía, Tanya Varela, lideró este mega operativo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Tanya Varela, comandante general de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan.
A usted muchísimas gracias, comandante. ¿Se tiene ya un saldo final de lo que fue este mega operativo que por primera vez se ha dado en la penitenciaría del litoral?
Sí, efectivamente, como ustedes conocen, ante estos acontecimientos suscitados el fin de semana pasado, pues la Policía Nacional planificó un mega operativo por primera vez en el cual se participó y se actuó con 1.500 servidores policiales para que intervengan este centro de rehabilitación social número 1, más conocido como la penitenciaría, de manera simultánea en los 12 pabellones, ya que nuestro trabajo había sido aleatorio. Ante la presencia de un hecho de violento, se actuaba sobre cierto pabellón, pero esta situación fuimos analizando y vimos que una de las soluciones, podríamos hablar así, era actuar de manera simultánea. Entonces, ese fue el gran operativo que hicimos el día de ayer, pues al que nosotros, como resultado, tuvimos 8 armas de fuego, 2 fusiles, 6 pistolas, 575 municiones, 8 explosivos, 168 armas blancas, 1.965 sobres de droga, 40 vainas, 2 chalecos balísticos, $1,000 de dinero, una soldadora, es lo que nosotros encontramos. A más de eso, también pudimos establecer que dentro de este centro penitenciario tenían unas garitas que la habían construido en todos los pabellones, en unos pabellones más, que son los más conflictivos, y en otros menos, pero al final en los 12 pabellones encontramos garitas que les permitía observar o tener una visibilidad sobre todo lo que pasa en los otros pabellones, y desde ahí es donde se realizaban disparos utilizando los fusiles. Y también se podría observar hasta la entrada de la penitenciaría cuando llega la policía e iba a intervenir. Entonces eso también permitía que ellos se pongan a buen recaudo, escondan las armas, todo esto. Y nosotros encontramos y obviamente destruimos, dejamos destruyendo y sacando todo eso. Así como también se encontró un taller de fabricación de armas de fuego artesanales, que las estaban utilizando y las tienen tanto libre para hacer que...
Es increíble, increíble lo que...
nosotros encontramos. Sí.
Lo que usted nos cuenta, comandante, y lo que pudimos ver en las imágenes en medio de este mega operativo, ¿no? Y escuchábamos también el testimonio de algunos parientes de los reos que decían que, sobre todo mujeres, que decían que cuando ingresan a la cárcel, pues les quitan hasta la varilla del sostén, que no les permiten meter absolutamente nada, que les revisan, pero por todas partes. Y lo que usted acaba de decir realmente nos impresiona. ¿Cómo es que adentro hay de todo? Circula armas, circula drogas, circula dinero, hay hasta lo que usted decía, una especie de miradores para poder vigilar qué hacen los policías, para que los presos vigilen a los guías y a los policías en el exterior de la cárcel también, y para ver cómo, a quién disparan dentro de la cárcel. Eso es realmente, parece de película.
Sí, efectivamente, esta situación para nosotros, hacerlo como de la manera en como lo hicimos, de una manera tan minuciosa, estuvimos desde las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, ingresamos ya a todos los pabellones y hubo la oportunidad de hacer un registro y una inspección muy, muy minuciosa que nos permitió encontrar. En realidad, usted entra a un pabellón, en el pabellón hay un sinnúmero de celdas, de situaciones, pero usted en los patios ve un patio con jardineras, con árboles, con plantas, y lo que menos espera es que el momento en que tengamos nosotros que ver y analizar esa jardinera, tierra un poco removida, como que recién puesta, tumbar la jardinera, encontrar más tierra y luego excavar con las manos y darnos cuenta que debajo del patio han generado como un túnel, una caleta, donde esconden los fusiles y las armas embaladas.
Entonces, ahí las estamos viendo justamente en imágenes, comandante.
Exacto, entonces mire usted todo esto.
Es impresionante.
Cómo nos dimos el tiempo de ver, o cómo en las lámparas ellos encontraban, guardaban, mejor dicho, envueltos en sábanas, en telas, el armamento. Y también es increíble, porque esto es una situación que el tiempo que nos dimos ayer y la manera también como se le hizo ayer permitió que encontremos este tipo de armas de fuego y todo lo que caletas, con no con un celular, con 20 celulares.
Comandante, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que la policía no es la encargada de custodiar el interior de la cárcel, sino solo externamente, y pues en eventos específicos como estos, pues poder ingresar. Después de lo que hemos visto, ¿podría decirse que entonces la seguridad interna de las cárceles estaría involucrada con la red de corrupción que existe adentro? Seguramente los guías son los que ayudan a meter todo este tipo de cosas adentro de la cárcel.
Conocer los factores de riesgo que están asociados a esta violencia intrapenitenciaria es fundamental para poder generar políticas de prevención. Pero esto también nos permite decir, como usted lo manifestó, el SNAI es el organismo que se encarga de los centros de rehabilitación. La Policía Nacional, previo a un acuerdo, mientras el SNAI podría capacitar, seleccionar a todos aquellos agentes que van a pertenecer a esta subsecretaría, la Policía Nacional, con un acuerdo ministerial, asumió parte del control externo, que es afuera, en el primer filtro. Pero todo lo que tiene que ver con el interior de los centros penitenciarios, ningún servidor policial tiene la responsabilidad. Nosotros ingresamos a los centros penitenciarios ante el levantamiento, el amotinamiento o la violencia que se genera, para tratar de mantener, de alcanzar el orden, mantener el orden, dejarlos a buen recaudo, a todos ellos, entonces tranquilizar las cárceles, porque de una u otra manera esto nos implica a nosotros también tener problemas en la calle.
Y frente a esto, ¿existe, comandante, un plan estratégico para aumentar el control en la cárcel por parte del SNAI, para que la policía justamente no tenga que tapar los huecos que existen en la seguridad penitenciaria?
Considero que quien dirige el SNAI tiene ya su planificación, su organizado, que cuáles son sus requerimientos, que son importantes. Hay que darle una atención prioritaria a estos centros de rehabilitación, porque de verdad deberían llamarse lo que, o sea, ejecutarse las acciones para lo que fueron creados, centros de rehabilitación social. Ahí este trabajo se lo tiene que hacer mucho por tanta gente que se encuentra en esos lugares que están por delitos menores, uh-huh, y que necesitan tener esa oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. El centro que nosotros ayer intervenimos tiene 10.000 PPL, 10.000 privados de la libertad.
Es increíble.
Es realmente un centro que tiene un hacinamiento.
Ahora, usted mencionó que pues esto generaría un problema, el que la policía tenga que intervenir frecuentemente en las cárceles, en su interior. Esto pues dificultaría la labor afuera. ¿Existe un presupuesto para este tipo de operativos? Ay, parece que tuvimos un problema con la conexión con la comandante general de policía, Tanya Varela. Vamos a tratar de reconectar, pero les comentábamos en esta entrevista justamente de este mega operativo que se realizó el día miércoles, la madrugada del día miércoles, luego de que pues 28 reos hayan intentado fugarse de la cárcel y que generaran pues un descontrol total. En este operativo se incautaron fusiles, pistolas que estaban escondidas en las lámparas, también armas cortopunzantes. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo estaban embaladas todo este armamento, ¿no? Que miren, una metralleta, una cosa impresionante, ¿no? También habían bombas Molotov, teléfonos, explosivos, hallaron incluso un taller que fabricaba pistolas artesanales dentro de la cárcel y también una suerte de miradores desde donde pues los reos se subían para poder vigilar qué hacía la policía en el exterior de la cárcel, ¿no? Tenerlos vigilados, imagínense, los reos a los policías. Y también desde ahí dicen que, como nos confirmó ahora la comandante general de la policía, Tanya Varela, pues también se disparaba hacia la cárcel cuando se hacían amotinamientos o habían disputas por las bandas en el interior de la cárcel. Volvimos a encontrar, a tener la conexión con Tanya Varela. Ya estamos al aire. Tanya, ¿cómo está? ¿Nos escucha?
Sí, sí, les escucho. Sí.
Gracias.
Dígame.
Estábamos justamente conversando sobre lo que significa para la Policía Nacional, que no está a cargo de la seguridad interna de las cárceles, el hacer este tipo de mega operativos, el estar constantemente interviniendo en la seguridad interna de los centros penitenciarios, puesto que no está para ello. Esto implica que en el exterior, que es decir, las labores normales para las que está la policía, ¿se vean mermadas?
Claro, sí, efectivamente. Nosotros, para, figúrese que el fin de semana, en todos estos operativos que se estaban realizando, como le dije, de manera aleatoria, ingresaba 400 policías, porque cada pabellón tiene más o menos 800 privados de la libertad. Entonces, ingresaban 400 policías que nosotros tenemos que recogerlos de todo lo que tiene que ver el servicio de seguridad ciudadana, porque nosotros no somos una policía penitenciaria. Nosotros no tenemos esos servicios, no es competencia de la institución policial tratar o estar con responsabilidades de un centro que es de rehabilitación social. O sea, nosotros mismos detenemos, investigamos, detenemos, ponemos a órdenes de una autoridad competente y después tenemos que cuidarlos a ellos mismos. O sea, uh-huh. Entonces, por varias normas, la policía no se hace cargo de estos centros. Y claro, resta la oportunidad a la ciudadanía que tiene un derecho de tener seguridad en las calles, en sus casas, se distraigan por horas, pero esto es también generar una oportunidad al infractor para que cometa estos delitos, uh-huh, porque obvio, ellos están, créanme, más informados que todos. El momento en que se genera estos hechos violentos dentro de los centros penitenciarios, saben que tenemos que recoger personal y se empieza a mover toda la ciudad recogiendo todas las motos de en este caso de Guayaquil, moviendo todos los policías que pueden estar también descansando porque terminaron sus turnos, entonces tienen que volver a salir a trabajar. El fin de semana trabajaron 24 horas sin descansar los policías porque tuvieron en 24 horas 4 eventos y cada evento nos implica por lo menos 4 horas o 5 horas de trabajo.
Y justamente en un momento tan difícil para el país, ¿no? En donde las cifras oficiales revelan que hay un alza en los hechos delictivos, en las cifras, en los datos de los casos de delitos. En 2020 se registraron 1.371 crímenes intencionales, 183 más que en el 2019, aun cuando existió incluso confinamiento total durante tres meses y confinamiento parcial durante cuatro meses más. Es una locura.
Bueno, sí, pero también eso hay que hacer un análisis para entender el fenómeno del delito, el fenómeno de la violencia criminal por el cual está viviendo no solo el Ecuador. Este es un problema que lo está viviendo la región, no solo el Ecuador. Tomemos en consideración que el 87% de estos eventos o de estas muertes violentas, que son las que generan el temor más que la inseguridad, es ya el miedo en el que está cayendo la ciudadanía. El 87% de estos eventos son una violencia criminal a objetivo. Las personas que fallecen son objetivos selectivos de organizaciones criminales.
Pero por otro lado, comandante, también se ve violencia en robos. Es decir, te roban el celular y te dan dos cuchilladas. O sea, es una locura. Claro, también se ve ese tipo de cosas. El incremento la de la violencia.
Claro. La comprensión de la violencia es la que tenemos que trabajarlo. Así tengamos millón de policías. Las conductas violentas que están ahora suscitándose dentro de un entorno de la sociedad, hay que analizarlo, hay que estudiar por qué la ciudadanía, por qué la gente está actuando con tanta violencia, por qué en un semáforo, si alguien le pita, el otro señor que se sintió afectado solo porque le pitó, se baja del vehículo, agarra una piedra y rompe el parabrisas del otro ciudadano. Eso es violencia.
Sí, se ha incrementado el nivel de la violencia.
Se ha incrementado el nivel de la violencia, ha sobrepasado todos los niveles, yo creo que la violencia, y obviamente la Policía Nacional tiene como responsabilidad y como misión la seguridad ciudadana, y por ello es que nosotros ya ni siquiera con los números y con los análisis estadísticos con los que anteriormente nos manejábamos y tenemos hoy como referencia, podemos ya generar nuestros operativos. Hoy, más bien, estamos haciendo levantamiento de victimización en los territorios. En realidad, de preguntar dónde tienen sus problemas. Ahí, un policía, ubicar una moto que fortalezca el patrullaje y de esta manera poder minimizar, poder prevenir o disminuir un tanto de este ajo delictivo.
Y frente
vemos
a esto,
esta movilidad.
¿Qué políticas de atención a la seguridad ciudadana seguirá la Policía Nacional ya bajo el nuevo gobierno de Guillermo Lasso? ¿Tienen ya específicas estas políticas?
Nosotros hemos presentado que realmente como Policía Nacional tenemos muy fortalecida nuestra policía preventiva. Nos hemos dedicado muchos años a fortalecer estos lazos con la comunidad. De hecho, somos una policía en la región muy posesionada con este modelo de gestión. Pues ahora creo que ya nos tocó pasar a otro nivel, que son las unidades especializadas, el fortalecimiento del eje investigativo, y de las unidades como son la unidad de delitos contra la mujer, la unidad de protección de niños, niñas, adolescentes, delitos sexuales y trata. Porque de los estudios, de los análisis que nosotros hemos hecho, estamos viendo que la causa basal está en un problema de tejido social. Entonces, hacia allá, en coordinación con todas las otras instituciones del Estado, porque esto es multidisciplinario, hay que cambiar, tener una visión más holística del problema de la seguridad y tener una intervención integral. No es la policía la única que tiene que intervenir.
Así es.
Aquí tienen que intervenir los GAT, que cumplen un rol fundamental los municipios en el territorio. Muchas veces dicen, pero no es responsabilidad del municipio la seguridad ciudadana. Claro que es
sí
responsabilidad.
Es.
Por supuesto.
Claro.
¿Cómo?
Que sí.
¿En qué participa? Ilumine todos sus barrios. Iluminen sus parques. Corten las ramas de los árboles. Parece algo que dice, cortando las ramas de los árboles se va a acabar el delito. No, posiblemente no, pero sí lo va a disminuir porque reduce la oportunidad de que un infractor, un delincuente bajo esa rama del árbol esté esperando que pase una chica por ese parque para asaltarle. Y como los asaltos ya no son como antes, ¿no? Que le arranchaban el arete y salían corriendo, sino ahora le asaltan, pone resistencia, le apuñalan o le disparan, porque ese es el fenómeno de la violencia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir todos estos espacios de oportunidad. En eso estamos enfocados como policía.
Pero al parecer, como usted lo dijo en un inicio, hay un miedo generalizado en la ciudadanía, ¿no? Hay una percepción de inseguridad que va en aumento. Y entonces parecería ver que no son suficientes todos esos esfuerzos que ha hecho la policía.
Bueno, como policía hacemos lo que nos corresponde y tenemos que hacer eso y más. Pero aquí también tenemos que ver el compromiso de la ciudadanía.
Pero también, comandante, ¿es un problema de presupuesto, operatividad o el incremento desmedido de la inseguridad social?
Más bien yo diría que es un problema de economía. No hay empleo. No hay empleo, la ciudadanía, la gente no tiene en qué trabajar. Estamos viviendo una situación de pandemia tan grave que por eso yo le digo, este no es un problema solo del Ecuador. A cualquier otro país que usted vaya de la región, usted va a encontrar la misma dinámica, el mismo problema, el incremento de la violencia criminal, el incremento de la violencia social, el incremento de la violencia interpersonal. Es un problema. La gente ya quiere también que se dinamice todo, pero esta pandemia es la que nos ha puesto en este confinamiento, que han perdido muchos los trabajos. La gente no tiene que comer. Si yo tengo tres hijos, se me enferman y me voy con un cartel en una esquina que diga soy plomero y durante todo el día nadie me contrata para ir a arreglar. ¿Ellos qué? ¿A qué se ven? No es una justificación, pero es lo que nosotros
estamos viendo. Es una realidad. Sí. Comandante.
Entonces, por eso esto es un trabajo integral que el señor presidente ha puesto como prioridad número uno la seguridad ciudadana dentro de su plan de gobierno.
Ahora, usted es la primera comandante general de Policía Nacional en el país, la primera mujer comandante general de la Policía Nacional, en un momento sumamente difícil, yo creo que el más difícil para la seguridad en el Ecuador, una época muy dura por lo que usted ha dicho, por el tema de la situación económica en el país derivada de la pandemia y otros factores, pero que ha dejado a la ciudadanía en una situación muy mala, incrementándose día a día la delincuencia y, como lo mencionamos también, el tema de los niveles de violencia que yo creo no haberlos recordado antes, tan terribles, que por robarte un poco de dinero o unos zapatos te acuchillan, te disparan con una violencia extrema. ¿Cómo se siente hoy, luego de lo que de este espacio de tiempo que ha tenido usted frente a la Comandancia General de la Policía Nacional siendo mujer?
La última parte casi no la escuché, se le cortó, solo le escuché cómo se siente.
Frente a la situación que estamos viviendo hoy día, lo que conversábamos, Tania, el tema tan duro que atraviesa el país, que creo que es el más duro que le pudo tocar a cualquier comandante, hoy le toca a una mujer enfrentarlo. ¿Cómo se siente usted?
Bueno, aquí no se trata de tener de buenos deseos de hacer las cosas, sino también de la confianza que yo tengo primero en mi gente, en mis policías, que día a día tratamos de innovar acciones, estrategias que muchas veces a la ciudadanía les parecen triviales, pero es lo que nosotros hacemos. Y también de motivar a la ciudadanía para que también la ciudadanía se junte a esta gran cruzada de mejorar la seguridad, a las autoridades locales, que son parte fundamental de todo este gran problema que estamos viviendo. Entiendo que son situaciones muy difíciles por las que pasa el país, pero también entiendo que tenemos nosotros una gran responsabilidad. Y cada día que uno se levanta, y yo me levanto con esa idea de encontrar mejores acciones para poder limitar esta situación de la seguridad. Sé que lo vamos a hacer, estoy segura que lo vamos a hacer. Hay que poner muchas situaciones en su sitio, como es esto de las cárceles, que es vinculante a lo que está pasando en en las calles. Tenemos que terminar con esta demanda del consumo de droga, que también es un hecho vinculante para que se cometan delitos menores, porque muchos de ellos los cometen bajo efecto del consumo de droga. Tenemos que seguir nosotros fortaleciendo estos grandes trabajos y estos grandes operativos que tenemos, porque resultados da la policía.
Y justamente esos mega operativos, comandante, ¿se van a seguir realizando de manera frecuente en otros centros penitenciarios?
La intención es, primero, lo que nosotros nos planteamos primero es hacer saber a los propios privados de libertad que cuando hay este desorden, ellos piensan que lo pueden manejar todo, ya, pero lo primero que tienen que saber es que aquí hay una presencia del Estado, de un Estado que está comprometido con una obligación y una responsabilidad tan grande como es la seguridad. Por eso fue este operativo. Entonces nosotros estamos pendientes de todo esto, y si tenemos que volver a hacer, lo hacemos tantas y cuantas veces sea necesario, para que comprendan que aquí hay autoridades, aquí hay normas, y que tienen que cumplirlas. No hemos utilizado la fuerza.
¿No se dieron desmanes durante el operativo?
No, para nada. Respetamos los derechos de todos ellos. Trabajamos bajo el respeto de derechos humanos de una manera muy profesional, pero eso sí, imponiendo con firmeza lo que se debe hacer en ese centro, que es dándoles un mensaje. Aquí no puedes tener esto, tiene que estar afuera. Y tendremos, obviamente, se tendrán que tomar muchos correctivos al interior para que esto también mejore.
¿Y medidas legales o medidas judiciales en contra de los guías o los que están encargados de la seguridad interna de la penitenciaría del litoral? Me imagino que también, porque ahí se nota que son cómplices al permitir que exista todo ese armamento dentro de la cárcel, toda esa droga, e incluso estos lugares desde donde se ubicaban los reos para vigilar a la policía en el exterior.
Las medidas que se tengan que tomar y contra quién se tengan que tomar, porque esto es un problema serio, realmente. Entonces, aquí todos tenemos que sumar. Todos tenemos que sumar, todos nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en estos centros penitenciarios. Las tareas son muchas tenemos como Policía Nacional, pero ese es nuestro rol, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar y nos debemos a la ciudadanía.
Comandante,
por lo tanto, no habrá día que dejemos de esforzarnos por hacer el trabajo que nos corresponde, el trabajo que tenemos que hacerlo para de una u otra manera decir, bueno, un día a la vez, este día lo hicimos, tuvimos eventos, días que no tenemos eventos, pero esto es un problema. Un problema social tan grande que se vive.
Con el nivel de la delincuencia, comandante, no creo que tengan días en donde no tengan eventos realmente, porque la delincuencia está en un nivel exacerbado totalmente. Comandante, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por aceptar esta entrevista y apoyándole en su trabajo, el que está desarrollando, porque realmente lo ha hecho muy bien y hay que felicitarla. Nunca se había visto un operativo de esa magnitud en la penitenciaría del litoral. Que se hagan más constantemente, nada más.
Sí, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, pues para eso estamos ahora, hay esta oportunidad, y pues siempre tienen que saber que las decisiones que se tengan que tomar, por más firmes y radicales que sean, serán encaminadas para el bienestar de la ciudadanía.
Y la prensa estará muy atenta a ello. Muchísimas gracias.
Segura que sí.
Gracias. Una buena tarde, Tanya.
Una buena tarde, gracias.
Agradecemos a la Comandante General de la Policía Nacional, Tanya Varela. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Reservas al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo deportivo. Rafael Nadal anunció su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para prevenir cualquier tipo de excesos en su cuerpo. El español explicó que estos excesos podrían impedirle seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos. Hola a todos. Quiero comunicar que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon, que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente el 24 al 30 de julio, señaló Nadal. Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar, añade en un comunicado en sus redes sociales. Tras escuchar a mi cuerpo y hablar con mi equipo, entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz, competir al máximo nivel y seguir luchando, agregó. Nadal fue campeón olímpico individual en Pekín 2008 y en dobles en Río 2016 junto a Marc López. Él es el segundo tenista español que renuncia a los Juegos de Tokio, una decisión que ya anunció hace dos días Roberto Bautista.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394 incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros, ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Y con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Pícaro Resto Grill te trae este domingo un espectacular y delicioso brunch all you can eat con música en vivo por el Día del Padre.
Tendremos un menú irresistible. Tinto de verano, bebidas soft ilimitadas, fruta fresca, panes y waffles, huevos, majado de verde, ceviche, sopas, pulled pork sandwich, chicken fingers, lomo saltado, encocado de pescado, postres y mucho más. Por solo $27, incluido impuestos.
Ven a Pícaro con toda tu familia y disfruta desde las 10 de la mañana del mejor y más completo brunch de Quito.
Reserva tu mesa al WhatsApp 099-074-0000. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990032685.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990032685.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990032685.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Hasta este jueves, la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito debe remitir al Tribunal Contencioso Electoral el expediente original, íntegro y completo del proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda. Esto después de que el Tribunal Contencioso Electoral informara que los documentos enviados no estaban foliados de manera coherente ni lógica en su secuencia y estructura.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Eduardo del Pozo, concejal de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Lo tenemos? Eduardo, parece que su micrófono está apagado. ¿Lo puede encender, por favor? ¿Nos escucha?
Perfecto. Ahí está. Es verdad, ahí estamos. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan.
A usted, muchísimas gracias, concejal. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó con el expediente de remoción de Yunda?
Bueno, realmente la actuación de la secretaria de Consejo Metropolitano es una vergüenza, por decirlo menos. Ha demostrado ser sumamente parcial en sus actuaciones con respecto a todos estos procesos de remoción que se han llevado en contra del alcalde Jorge Yunda, del alcalde removido Jorge Yunda, es la forma en la que debemos tratarlo en estos momentos, justamente porque ella desde un inicio, cuando se presentó el primer pedido de remoción, trató justamente con sus actuaciones de distorsionar el proceso en un primer instancia. Y es lo que también ha vuelto a hacer ahora, evidentemente, luego de la decisión tomada por el Consejo Metropolitano. Lo que ha hecho es justamente tratar de dilatar ese proceso, esa entrega de información ante el contencioso electoral. Y evidentemente lo que eso significa.
Sin embargo, concejal, en una entrevista, la secretaria del Consejo, Damaris Ortiz, aseguró que el expediente se revisó con las partes interesadas. Justamente dijo que estuvo ahí el vicealcalde Santiago Guarderas. No sé si lo tenemos en línea o lo perdimos al.
Sí, ahí estamos. Tuve un pequeño inconveniente con la cámara, nada
no hay
más,
problema. Le explicaba que justamente frente a lo que usted dice, pues Damaris Ortiz, que es la secretaria del Consejo Metropolitano, aseguró que el expediente se revisó por las partes interesadas junto a ellas y que eso fue el día viernes que estuvo parte denunciante, la asesora del presidente de la Comisión de Mesa y el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. ¿Se revisó o no se revisó el expediente por las partes procesales?
Al parecer sí, y es justamente una de las cosas que llama la atención porque Jessica Jaramillo, que es una de las dos personas que interpusieron este pedido de remoción del exalcalde Jorge Yunda, o alcalde removido Jorge Yunda, en sus redes sociales anunciaba que habían incorporado una serie de documentos que antes no eran parte del proceso. Habían incorporado, por ejemplo, una carta dirigida por 5 concejales tratando de argumentar alguna serie de nulidades en la sesión que se presentó en el Consejo Metropolitano, donde se decidió justamente resolver al alcalde, remover al alcalde Jorge Yunda de sus funciones. Ese documento, entre otros, habían sido ingresados, que no eran parte de ese expediente. Uh-huh. Y por eso justamente el contencioso electoral devuelve ese expediente y le dice a la secretaria de Consejo, oiga, mándelo completo, mándelo en íntegro y mándelo sin mutilar o cambiar ninguno de los documentos que son parte integrante de este expediente. Por tanto, realmente llama muchísimo la atención y es totalmente criticable que el alcalde esté utilizando todas sus artimañas, ya sea jurídicas o hasta de recursos humanos, como en este caso la secretaria de Consejo, que debería defender y que debería trabajar para el Consejo en pleno y no solamente para el alcalde, porque ella es designada por el Consejo Metropolitano.
¿Quién nombra justamente a la secretaria?
Bueno, la secretaria de Consejo, en este caso muy particular, es una secretaria encargada, quien tiene la potestad para presentar una terna del Consejo Metropolitano es justamente el alcalde. No lo ha hecho durante más de un año, desde octubre del año pasado, está encargada en funciones la señora Damaris Ortiz, y pues de manera clara y evidente no está cumpliendo de manera adecuada con las funciones para la que está en ese puesto.
Pero pudieron los concejales pudieron antes revisar el expediente enviado antes de que se lo envíe al Tribunal Contencioso Electoral.
No, ninguno lo ha hecho, solo las partes procesales. Uh-huh. Por eso es que una de las personas que es parte de este proceso, como mencionaba, anunció en redes sociales que el expediente no estaba bien manejado, y lo mismo, evidentemente, ya con resolución, emitió ese certificado el contencioso electoral diciendo, bueno, este no es el expediente conforme se tenía que haber presentado. Y a mi criterio esto es tratar de dilatar el proceso, ganar días, patear el problema un poco más adelante para seguramente encontrar una coyuntura política en donde le sea más favorable la situación al alcalde o al exalcalde Jorge Yunda.
Entiendo.
Entonces,
que tenían
me parece
hasta
que están
hoy,
jugando con esto.
Tenían hasta hoy para volver a enviar el expediente correctamente. ¿Conoce si se envió ya la documentación requerida por el Tribunal Contencioso?
No lo conocemos aún, yo espero que se lo haya entregado de manera adecuada conforme así lo ha solicitado el contencioso electoral y conforme manda la racionalidad. Si es que no es así, pues ya tendremos que ver qué acciones legales, civiles, administrativas o incluso penales pueden interponerse ante la funcionaria por incumplimiento de sus funciones y por atentar contra el derecho de participación ciudadana de Carolina Moreno y de Jessica Jaramillo, que fueron las que interpusieron este proceso de remoción, y a la larga también del Consejo Metropolitano, porque decidió ya remover al alcalde en sus funciones. Entonces, yo espero que el día de hoy la secretaria cumpla con esta obligación legal, porque realmente sería inaudito, si es que ya nunca antes habíamos llegado a un punto en el que hayamos tenido que remover a un alcalde por posibles actos de corrupción y por un desgobierno impresionante, que es lo que vivimos hoy por hoy en la ciudad de Quito. Peor aún que a través de artimañas, ¿no es cierto?, a través de la secretaria y el consejo, pretendan deslegitimar o dañar un proceso de remoción y nulitar todo lo actuado, ¿no?
Ahora,
me parecería que el pueblo no debe resistir a aquello.
Sobre el tema de la designación de una nueva persona para ocupar el cargo de la Secretaría del Consejo, usted nos acaba de explicar que sería el alcalde el que mande la terna, entiendo, ¿no? Pero si la Secretaría se debe al Consejo y no al alcalde, como que no tiene mucha coherencia que sea él el que envíe la terna.
Bueno, generalmente, cuando existe un poco de gobernabilidad y no existe esta inestabilidad que estamos viviendo en estos instantes, sí tiene un poco de lógica que sea el alcalde quien presente una terna, puesto que el secretario a la final tiene que coordinar con el alcalde el contenido de los órdenes del día y demás, y por supuesto también con los concejales. Pero aquí el actuar de la actual secretaria del Consejo Metropolitano nos deja mucho que desear y evidencia claramente que ella está actuando solamente con el alcalde, en beneficio del alcalde, con cero imparcialidad en el caso, y estamos en un proceso jurídico político de remoción en donde se necesite esa imparcialidad. Y es donde lo que estamos viendo es lo contrario.
Concejal,
el alcalde,
este tema,
utilizando sus artimañas, está tratando de nulitar el proceso.
Este tema de la remoción del alcalde de Yunda ha tomado mucho tiempo, ha tomado muchas energías, mucho trabajo. ¿Cuándo empezará el Consejo Metropolitano a atender los asuntos que realmente le interesa a la ciudadanía, más allá de si se remueve o no se remueve a Yunda?
Bueno, nosotros la sesión pasada, gran mayoría de los concejales decidimos por solidaridad a una compañera concejala que fue verbalmente acosada, digámoslo así, por algunas personas vinculadas al alcalde Yunda, entre esos aparentemente sus abogados. Decidimos no darle quórum ante la sesión del consejo, pero este el día de hoy martes, el día de hoy jueves, pues sí asistimos para atender los puntos para los que hemos sido convocados, y ese ha sido el compromiso que hemos llegado todos, el tratar de ir solucionando los temas indispensables, los temas que no pueden quedar.
Tienen muchos temas pendientes, como la revisión del informe de la empresa pública Metro de Quito, ¿no? Son temas importantes y necesarios para la ciudad.
Correcto. Ahora, hay temas sin duda alguna que pueden ser politizados y que pueden ser utilizados en esta coyuntura para que el alcalde, utilizando recursos municipales, entiéndase estos económicos, humanos o institucionales, pues trate de beneficiarse o dirigir aquellos esfuerzos para mejorar su imagen en relación a estos procesos judiciales. Eso es lo que no vamos a permitir. El resto de circunstancias, el resto de temas álgidos, duros, difíciles para la ciudad, que existen un montón, que están pendientes y en agenda, pues es necesario que estemos ahí presentes, y eso ha sido el acuerdo al que hemos llegado.
Es necesario porque no se pueden concentrar tanto en estas pugnas políticas. La ciudad necesita trabajo, necesita coordinación y necesita muchísimo esfuerzo, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Concejal, yo le agradezco muchísimo, se nos terminó el tiempo, pero siempre es un gusto conversar con usted.
Gracias, Gisela. Solamente mencionar que la situación del municipio de Quito es una situación muy complicada, porque con el actual alcalde removido, pero en funciones todavía, se ha generado un desgobierno muy, muy álgido, con renuncias de los principales funcionarios, administrador general, procurador municipal, cambios de inestabilidad en las principales empresas del Metro de Quito, EMOP, Agua Potable, y podría seguir ahondando en funcionarios
educación
y la
también.
Inestabilidad. Es realmente inédito lo que estamos viviendo, y por eso es necesario que se desanude este nudo, este gran problema jurídico que tenemos y gran problema político, porque la ciudad es lo principal, y creo que frente a esos problemas el alcalde no debe continuar en funciones, porque realmente sería un grave problema para los ciudadanos, para los servicios que
prestamos. Veamos cómo se desenvuelve ahora esta trama. Estaremos muy atentos, como todos los días. Muchísimas gracias.
A las órdenes siempre, Gisela. Un abrazo. Muchas gracias.
Una buena tarde. Eduardo del Pozo, concejal de Quito. Vamos a revisar lo más destacado de la información internacional. Este jueves, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a derogar la emblemática ley de salud del expresidente demócrata, o Barack Obama, lo que permitirá a millones de estadounidenses seguir contando con la cobertura médica. Japón decidió este jueves levantar el próximo 21 de junio el estado de emergencia por COVID-19 en casi todo el país, pero mantener ciertas restricciones en Tokio y otras áreas para evitar un repunte a poco más de un mes de los Juegos Olímpicos. Y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Tenga una muy, muy buena tarde. Soy Gisela Bayona. Hasta mañana.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live. Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas.